Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Estamos en viernes, iniciamos ya nuestra tercera hora y es un momento fantástico para generar inquietud de nuestra audiencia, pero de la sana o de la buena o no, vaya usted a saber, de la cosa interestelar. Para eso tenemos con nosotros a nuestro prehistoriador y astrónomo Rafa Balaguer. Inquietante, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, hoy hablando desde Marte.
Desde Marte, ay, ya decía yo que tú eras un poco marciano. Oye,
claro,
la última de los científicos, que es que sois tremendos. La
sí.
Última idea de un grupo de científicos para hacer Marte habitable, o sea, para ir a tomar unas copas y estar allí, lanzar y esparcir purpurina al cielo del planeta. ¿Pero con qué objetivo, por favor? ¿Y de dónde sacamos la purpurina?
Claro, a mí la verdad es que hay grandes titulares que me parecen pues muy divertidos, porque fíjate que la purpurina pues empieza a estar prohibida alrededor del mundo, porque bueno, pues es contaminante y es ciertamente pues un problema de difícil eliminación y de difícil reciclaje, porque efectivamente, como todo el mundo sabe, muy pequeñita, ¿verdad? Pues no contentos con contaminarnos nosotros mismos, pues ahora lo que vamos a hacer es lanzar purpurina al cielo marciano para intentar mejorar sus condiciones de habitabilidad.
A ver, vamos por orden, Rafa. Cuando decimos purpurina, ¿es purpurina de la que conocemos o a qué le estamos llamando purpurina para Marte?
Claro, claro, ahí está el truco. No es purpurina como la conocemos, ¿vale? Pero sí que son partículas que se llaman nanobarras, muy, muy pequeñitas.
Nano,
que tienen el tamaño... Uh-huh. Nano, exacto. Tienen el tamaño pues muy similar al de la purpurina que conocemos, y por eso pues la metáfora es fantástica, ¿no? Pero no sería una purpurina como la que estamos acostumbrados a utilizar, ¿eh? Pero sí que serían partículas muy pequeñas del tamaño de la purpurina, pues que nos es conocida por todos. Y entonces la filosofía de esta nueva intervención en Marte pues sería lo que llamamos terraformar un planeta, es decir...
Terraformar, o sea, terraformar. Hacerlo habitable como la Tierra.
Exacto, o al menos un poquito más parecido a la Tierra, en unas condiciones que son más favorables para la vida tal y como la...
Si allí hace mucho calor, ¿no?, que yo recuerde. En Marte,
no,
digo.
Al revés, hace un frío impresionante. Sí,
me
sí,
da
sí.
Igual, calor o frío, nada que ver con lo que hace aquí. Aunque últimamente con el tiempo como está y con el cambio climático no sé qué decirte. ¿Eh?
Sí, está la cosa un poco movida. Pero bueno, allí en general hace bastante frío, una uh-huh. temperatura media de entre menos 60 y menos 40 grados. Entonces, pues es una temperatura fría, porque sí que es cierto que en la Tierra tenemos lugares en los que a veces hemos llegado a menos 70 grados, pero bueno, son lugares muy concretos, no todo el planeta, por supuesto. Además, tenemos en Marte otro problema, que es una atmósfera muy, muy tenue, porque tiene muy poquita presión atmosférica, uh-huh. de solo 6-7 milibares, en comparación con los 1013, por ejemplo, que podemos tener pues en la Tierra a nivel del mar. También tenemos mucho pues dióxido de carbono, entonces es una atmósfera muy tenue, irrespirable para nosotros, hace muchísimo frío. Y esa falta de presión atmosférica lo que provoca además es que no se dé la existencia de agua líquida en la superficie de forma estable. Entonces, claro, si queremos convertirlo en algo más parecido a la Tierra, vamos a necesitar primero empezar a calentar el planeta, empezar a hacer que el agua circule por la superficie. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Pues bueno, para calentar el planeta, ¿qué hay que hacer? Nosotros lo sabemos de manera pues directa. Es decir, si lanzamos a la atmósfera gases de efecto invernadero, la radiación y el calor que llegan desde el Sol a través del espacio, pues van a introducirse en nuestra atmósfera, van a rebotar sobre la superficie, y si tenemos gases de efecto invernadero a X kilómetros sobre esa superficie terrestre, esa radiación va a rebotar otra vez hacia el suelo y no va a escaparse al espacio.
Claro, tú como eres científico lo explicas con una naturalidad y una tranquilidad fantástica, pero claro, vamos a ver. Para generar todo este tipo de movimiento para terraformar Marte,
sí.
Supongo que grupos de científicos humanos, no sé si humanoides también como hablábamos el otro día, serán los que tengan que diseñar este operativo y ejecutarlo, ¿no? Digo yo, ¿o no?
Claro, sí. Esto lo van a diseñar humanos, por supuesto. Uh-huh. Lo de la ejecución, no te digo que no lo vayan a ejecutar.
¡Ay!
Robots y máquinas autónomas.
No,
porque,
te digo,
claro,
no te digo yo lo que hay.
Eso ya te digo yo que con toda probabilidad va a ser así, porque atención, o sea, lo que se va a pretender con esto es que en vez de llevar nosotros a Marte gases de efecto invernadero, que sería un coste prohibitivo,
claro,
un volumen de naves ingente para llevar todo ese material hasta allá y soltarlo en la atmósfera marciana, no. Lo que vamos a hacer es, con robots y máquinas de impresión en 3D, con el propio material de la superficie marciana, allí se va a generar pues la cantidad impresionante de 700.000 metros cúbicos, ¿vale? Es una cantidad impresionante, necesario para generar esas nanobarras, pero que se van a generar in situ, insisto, con estas máquinas autónomas de impresión en 3D. Además, también, lo que se va a producir es algo que sería muy bonito de ver, ¿verdad?, a nivel científico. Imagínate los sistemas de inyección de estas nanobarras desde la superficie marciana hacia la atmósfera, de manera que podemos visualizar una suerte de cañones que van a estar dispersando esa purpurina, esas nanobarras metálicas, a la atmósfera de Marte. ¿Qué es lo que van a conseguir esas nanobarras? Pues bueno, van a amplificar por una parte la luz del sol que llega a la superficie marciana y también van a generar ese efecto invernadero impidiendo que se escape esa radiación térmica, ese calor del suelo. De manera que poco a poco se va a ir calentando Marte. Se calcula que a lo mejor en unos 10 años simplemente ya se habría calentado prácticamente 30 grados más. O sea que es un tiempo relativamente corto y con eso lo que vamos a conseguir es fundir el poco hielo que queda en la superficie, empezar a que se genere más presión atmosférica y que el agua empiece a fluir y que en determinados lugares de Marte empiece a quizá florecer algún tipo de vida que puede ser autóctona marciana, que todavía no la conocemos si está ahí o no, pero podría ser que en algunos lugares hubiera algo vivo todavía en Marte, especialmente en el subsuelo, a nivel de bacterias, microorganismos, o también llevar nosotros algún tipo de organismo. Porque, de hecho, los planes de terraformación que desde hace décadas están pues en la mente de algunos científicos, están basados no tanto en estas nanobarras, que sería material artificial tecnológico, sino en la liberación de algas, que se llaman algas cianofíceas, que serían capaces de, con las condiciones marcianas, empezar a generar esos gases de efecto invernadero, aumentar la presión atmosférica y generar este proceso de terraformación. Pero, ¿qué problema hay? Que con los organismos tardaríamos siglos, milenios, quizá, en llegar a conseguir algo parecido a una Tierra en algunos lugares de Marte, y en cambio con este sistema, pues se piensa que en relativamente poco tiempo, en pocas décadas, se podría empezar a tener un ambiente más favorable a la colonización humana y a la expansión de la vida de manera similar a la que conocemos aquí, con muchas comillas,
es que eres un marciano, es que viviendo 200 años más a lo mejor lo ves y nos lo cuentas, pero estos son miles y miles y millones y billones con B o trillones de dinero, ¿no? De dólares, sí, de euros o de lo que sea, porque claro, estamos hablando, es otro concepto completamente distinto de lo que es la vida.
Sí, o sea, es, imagínate, transformar en algo parecido a la Tierra todo un planeta entero, ¿no? Hay que decir que Marte es un planeta pequeñito, es la mitad que el nuestro, la mitad de la Tierra, por lo tanto, pues no es un planeta tampoco tan ni tan grande, pero bueno, así es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Intentar modificar todo el entorno, pues, de un planeta completo. Fíjate, si aquí en la Tierra aún no tenemos claro si llamar antropoceno a una nueva era geológica en la que se nota la influencia del ser humano sobre el planeta Tierra, pues imagínate, pues si vamos a ser capaces ya de cambiar para siempre otro mundo, hermano, como es Marte, en pocos años. Pues bueno, fíjate, yo creo que quizá nosotros no lo veamos, pero sí que es una idea que está ahí desde el principio, especialmente desde los años 70-80, que se empieza a investigar muchísimo y con sondas sobre la superficie, por ejemplo las misiones Viking de la NASA, pues el planeta rojo, Marte. Y desde entonces ya se vio, oye, aquí seguramente en el pasado pudo haber vida, quizá quede algo por ahí escondido. No es un entorno tan distinto a la Tierra, aunque es un desierto, pero es un desierto parecido a los nuestros. Sí que hace frío, pero eso con efecto invernadero lo podemos corregir. Así que, bueno, no es un proyecto tan y tan descabellado. Y como la humanidad tarde o temprano tendrá que irse de aquí, de casa, y tendrá que ir a invadir el vecino Marte, Pues bueno, por eso van surgiendo proyectos de este tipo, ¿eh? Con purpurina. Bueno, quedaría muy bonito, ¿verdad? Si fuera purpurina
Sí.
tradicional.
Qué bueno. ¿Tú te acuerdas de aquella serie? A lo mejor no sé yo, por las edades, pero mi marciano favorito ese eres tú, ¿eh?
Claro, yo soy un marciano total. O sea, yo sí, yo me iría a Marte. Alguna vez lo hemos hablado en el programa. Yo creo
Oye,
que
nos
sí, yo.
entras desde allí, línea microfónica o lo que sea, un reporting, una aplicación de estas, un Skype te
Exacto,
hacemos. Qué
sí.
bueno, qué bueno.
Bueno, ahora han mejorado mucho las comunicaciones y ya se pueden hacer vía láser incluso, o sea que prácticamente sin pérdidas, así que bueno, es muy, muy interesante y eso lo vamos a ver, cuando se produzca pues el primer aterrizaje con humanos de verdad y compañeros robots que seguro que irán antes a
Hombre.
Marte, pues vamos a tener unas imágenes y unas conexiones fabulosas que harán soñar a las nuevas generaciones de científicos, astrónomos, astrónomas y a los nuevos pioneros que, bueno, ya no se irán al lejano oeste, sino que se irán al lejano o cercano Marte.
Ay, Dios mío, qué bien te lo pasas y cómo nos lo haces pasar a nosotros. Pasamos de la inquietud a ver otras cosas. Nos abres los ojos pensando en el futuro.
Claro.
Que tengas buen fin de semana, Rafa, gracias.
Igualmente, saludos desde Marte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela. Su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo inauguramos el mes de septiembre con otra nueva sesión de 6 horas que no te puedes perder. Desde las 6 en el partido de la Onda te contamos el Getafe Real Sociedad, Intercity Atlético de Madrid B y el Real Madrid Betis. Segundo partido de Mbappé en el Santiago Bernabéu. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Somos pensionistas, chicas de revista, vivimos alocadas, pero siempre empoderadas. Viajar ha venido.
Son las 6:20 minutos de la tarde. Estamos escuchando a unas chicas estupendas, pero vamos a saludar a otras chicas estupendas que tenemos por aquí. Concha Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Alicia López Los Santos, hola.
Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Y vamos a hablar con la pensionista nuestra. Y Marta Zúñiga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Vamos a hablar con nuestra pensionista, Irma Soriano, hola.
Hola, buenas tardes. Una cosa, no tengo edad todavía de
Mira,
ser pensionista.
Pero vamos a ver,
además,
no nos engañes.
Que la gente se muere.
No nos engañes.
No, yo.
Estás en capilla, no en capillísima total. Sí. Por favor, estrenas el
es
lunes.
Verdad.
¿Y qué tal?
Es
¿Cómo
verdad,
están los nervios
sí.
y las
y ahora
ilusiones?
Estamos de promoción.
Sí.
Entonces, yo... Espera, que aquí hay un poquito de ruido. ¿Me veis fuera?
Bien.
No. Yo no tengo nada de nervios.
Muy bien.
No tengo... De repente se me han ido los nervios. Estoy feliz.
Qué bien.
Estoy feliz. Me siento... Bueno, solo quiero que llegue el lunes y ponerme la peluca y vestirme de rosa y salir. O sea, de repente se me han ido los nervios. Es un septiembre, es de empezar una temporada tan distinta que me vuelve loca.
¡Ay, Dios
y alegría.
Mío! ¡Qué maravilla! ¡Cómo nos gusta! Sí. Oye, vamos a escucharte un poquito.
¿Y por qué habla como si fuera un laringín? ¿No sacas el dinero? ¿Y para qué quieren las plantas? Para hacerse infusiones. ¿Y cuántos años tienes, bebé? 93.
Estaré en todos los candelabros.
Candelero.
Calendario.
¿Qué dices?
Irma Soriano, Loreto Valverde, Rosa Benito, en la obra de teatro Pensionistas, que estrenan este lunes en San Sebastián, ¿no?
Exactamente, a las 8 de la tarde.
Ahí
de
estáis,
lunes a domingo estáis... vamos a estar en San Sebastián.
Y luego volvinís a Madrid dentro un ratito, ¿no?
Estamos en Valencia. En Valencia vamos a estar hasta el 29 de septiembre. Sí. Y entonces luego ya pues nos organizamos con nuestro Ellas, que es lo más.
Claro.
Porque como la función es a las 8 de la tarde, digo yo que de 6 a 7 estoy con vosotros.
Por favor, si no a nuestra nivel le da un perreque, si no, ¡tas!
a mí también me da. Entonces, pues vamos que voy a hacer todo lo posible porque si no... Me falta algo.
Ay,
me
qué
falta
bueno.
algo ya.
Bueno, yo dejo ya de entrevistarte porque esto es como muy raro. Concha, abre fuego.
No, yo decirle que le voy a decir porque yo hablo también fuera de la radio con ella para darle ánimo, para aplaudirle, para decirle que estoy tan orgullosa de ti, Irma. Y hoy decías que estabas tranquila, lo sé. Hoy, que es viernes, lo sé que estás tranquila. Lo habéis ensayado muchísimo. Ya os lo habéis reído todo en los ensayos porque esto es lo que hay que avisar al público, que lo que va a hacer es reírse. Pero yo estoy convencida, Sorri, que en ese momento de ya puesta tu peluca, que ya eres Rosa y que ya vas a salir a actuar, te vas a acordar del jefe y de las mariposas. ¿A que sí?
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Porque si no tienes mariposas, claro que sí. Es que no te importa el trabajo. ¿A que nos
pero
decía eso el jefe?
No, pero, hombre, claro, pero en este caso no es, fíjate, es como una tranquilidad y no es porque no me importe, sino, o sea, puede más la ilusión que la inseguridad, por ejemplo, que en muchas ocasiones he podido tenerla, ¿no? Entonces ahora es más la ilusión. Y bueno, y eso, y empezar una temporada que voy a hacer algo que no he hecho nunca. Hemos
qué
hecho
bueno.
teatro en la tele, pero no tiene nada que ver. Y hablando de risas, hay momentos que me tengo que pellizcar para no reírme de las cosas que dice Rosa. Rosa Benito ha hecho un trabajo y yo me tengo que pellizcar porque, claro, no os vayáis a reír, ¿no? Y yo, madre mía, es que no puedo. Y me muerdo y me doy pellizco en la rodilla.
Claro,
cuando
porque
estoy sentada con ella en
esto
el
es lo diferente, Irma, porque en la tele si te da un ataque
claro,
de risa,
cariño.
Te da un ataque de risa. Estamos en directo, es la naturalidad, y siempre nos han dicho que si ríes, ríes, que si lloras, lloras, y que si te da la tos,
pero
pides perdón
teatro,
y ya
¿no?
está. Pero en el teatro
ahí
no
está,
puedes hacer
está.
Eso, ¿no?
Bueno, y luego está el público
claro,
que se está riendo todo
no.
el rato, claro.
Efectivamente, y dices, bueno, y si de repente, no, tú pase lo que pase, tú estás, y si hay unos aplausos o unas risas, bueno, pues esperas, continúas con el texto, pero es, bueno, es completamente distinto, entonces me pego una de pellizco que voy a terminar con la de Cardenales.
¡Ay,
qué mona! El Vaticano, ahí el sínodo preparado. Alicia, por favor, dile cosas a Irma.
A ver, a mí me parece... Que lo más difícil en esta vida es hacer reír a las personas.
Sí.
Y ahí vemos que siempre las canciones que más triunfan son las de penalidades, de amor, desamor, y las películas de dramas, pero las buenas comedias es muy difícil. Entonces, Inma, ¿tú qué has puesto de ti en tu personaje para transmitir tanto, para que la gente realmente se sienta cómoda?
Pues yo he puesto todo de mí. Además es que Rosa es una mujer que es un trocito de muchas mujeres que yo admiro, que quiero, que he ayudado, que me han ayudado a mí. Hay parte de mi madre, hay parte... Entonces me produce mucha ternura. Ella es muy inocentona, protegida de sus amigas, una que la protege siempre y la otra que le da toda la ilusión y la embarca en todo, porque ella... es fiel a sus amigas y cree en ellas 100%. Entonces, es una mezcla de inocencia, de dulzura, muy madre. Hay momentos que se siente madre de sus amigas y bueno, y es una suerte que este personaje
Y ahí te sientes primero, cómoda.
Haya llegado en mi vida. El primero, bueno, porque ya te digo yo que me voy a jubilar con esta y eso será será algo muy bueno.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
A ver si ahora la tenemos con un canrón de actriz y a ver cómo nos trata las demás, por Dios.
Ay, mi madre, me dice bueno, siempre, hija, tú siempre has sido muy teatrera.
Sí.
Ha dicho que la amistad es muy importante, Pilar, así que claro. Yo creo que ahí nos vamos a proteger. ¿Eh?
Totalmente.
Claro que sí, claro que sí.
Me voy a ir a poner el micrófono. Voy.
Que te toca ya. Bueno, amore, que tengas muchísima mierda.
Mucha mierda. Comillas y muy grande y muy subrayado, grande, mucha mierda.
¿Qué es lo que salgamos a la puerta y esté todo de cacas de los caballos.
Eso es. Guapísima.
Vale, igual de perros, no de caballos.
Vale,
pero
pues me
seguro
vale,
que
me
no
vale.
Lo necesitas. No lo necesitas.
Un beso muy gordo, Irma. Ya hablamos. Venga, guapa.
Cariño, besos.
Adiós.
Adiós, gracias.
Ay, qué ilusión. Fíjate, estoy nerviosa, yo estoy temblando. De verdad que
está muy emocionada.
Sí.
Está diciendo, fíjate a mi edad que me llega este papel, que piensan en mí. Y es verdad que en la tele, tanto con Hermida como yo en la época
mujeres,
de la Campos, hemos hecho teatrillos y hemos hecho chorraditas. Y hacíamos pequeños sketches, que nos reíamos, no nos sabíamos el texto, salíamos muchas veces con el papel en la mano, Hermida se arañaba la cara, pero todos los días teníamos un pequeño sketch. Esto no tiene nada que ver, esto es un teatro en serio.
Profesional,
es profesional, pero a ella le da mucha tranquilidad el que lleva mucho tiempo ensayando, porque la gente piensa que es que solamente se reúnen los actores.
Va a hacer unas risas.
Cuatro días y ale, venga ya, estrenamos. No, lleva mucho tiempo ensayando, tiene esa seguridad. Se siente muy arropada por Loreto Valverde, que es la que tiene bastante experiencia en el teatro, junto con Rosa y Irma, es su primera incursión, ¿no? Pero yo creo que le puede la ilusión y las ganas que tiene más que el nervio, fíjate.
No, está ya. Ay, no le he preguntado, pero seguro que va a tener ahí a la familia, a los hijos, a su Mariano maravilloso ahí dándole ánimos. Tenemos unas ganas locas de verlas aquí ya en Madrid, ¿verdad?
Sí, va a ser súper divertido. Qué bien.
Ahí haremos plan de chicas total y
total,
absolutamente todas.
Por fin saldremos y por fin haremos esa cena de la que llevamos
hablando. La famosa cena, llevamos cenando
años
aquí.
Años y años.
No se sabe.
Pero que la gente no hemos salido a cenar. A ver si va a pensar que hablamos
estamos
de la cena y es que estamos
los días,
cenando
a todas
todos
horas.
Los días. No.
Tarea para la semana que cuando venga Nieves, chica, la cena, por favor, que no hay manera aquí de organizarse.
No hay forma.
Bueno, estamos hablando de teatro y Marta aquí nos va a traer una historia maravillosa. Sabemos que el teatro es sanador, nadie lo duda, y nos hemos querido centrar en una compañía muy especial que se llama Arriba el Telón, un nombre muy teatral, que es la única en Europa con todos los actores diagnosticados con alguna patología mental grave. Atención, ¿eh? Cómo trabajan ellos y cómo se sienten, ¿verdad, Marta?
Y cómo trabaja el director, que es Javier Martín, actor y expresentador del mítico programa de televisión Caiga quien caiga. Bueno, pues desde hace 3 años dirige a este grupo teatral y lo hace sacando el trastorno mental de escena.
Dirijo como si fuera un grupo de personas que no tienen ningún trastorno mental y que nada, que los trastornos mentales los dejamos fuera. Y porque además no sé cómo decirlo, aquí no se ve que hay trastornos mentales, simplemente venimos a trabajar y hacer nuestro trabajo, y lo único, bueno, pues tienen los mismos miedos que tienen cualquier persona, cualquier actor profesional. Miedo a confundirse, miedo a olvidarse, miedo a que me quedo en blanco, a los mismos miedos.
Sacando el trastorno mental de escena, como nos ha contado Javier, y profesionalizando esta actividad que para este colectivo es, desde luego, Pilar, una terapia rehabilitadora.
Y le ha pasado un problema importante mental.
Sí, lo ha pasado,
ha
tenido una depresión
aquí
profunda. Sí,
sí, claro que sí. Y él dirige, digamos, desde su realidad, pero con muchísima humildad, a estas personas, y dice que le aporta lo que sabe.
Sí, que es mucho además. Lo que sí ha constatado Javier en todo este proceso de dirección de estos actorazos es la evolución de los intérpretes en todos estos años.
Yo he visto el desarrollo de todos ellos desde el principio y cómo son otro tipo de personas, ¿no? El teatro se, se, se ejercitan muchas cosas, el compañerismo, la memoria, el movimiento del cuerpo, las emociones.
Cuando las puertas del teatro...
Francisco y Antonio son pacientes del Hospital Psiquiátrico de Díaz Lachmann en Madrid. Bueno, pues desde hace años colabora este hospital psiquiátrico con la Asociación La Barandilla por la Salud Mental y son algunos de los actores, Francisco y Antonio, de este elenco de Arriba el Telón.
A mí me ha supuesto pues la intercomunicación con mis compañeros, la colaboración de unos con otros, las relaciones sociales, la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro cuando un día un compañero tiene un mal día.
He venido escénico a veces. A mí no, no sé por qué no me da, pero hemos comentado que puede caer un día escénico, estuviéramos en el Bernabéu jugando la final de la Champions.
Que tienen ese mismo miedo, y es que el teatro es absolutamente sanador, lo ve Javier Martín en sus actores y en él mismo.
Contábamos, Javier, pasó por una depresión muy grave, lo único que le desconectaba de sus pensamientos terribles era precisamente el momento en que se subía al escenario, a las tablas.
Sí, también nos ha contado que en Arriba el Telón se opta por obras ya escritas con 6 o 7 personajes y media hora de duración como máximo. Muchos de estos actores piensan que el teatro debería ser indispensable en los colegios para prevenir futuros problemas de salud mental y también en los hospitales, porque, añaden, la rutina de los ensayos ayuda a manejar las emociones.
Pues, Alicia, lo de manejar las emociones para gente que está bien y para gente que no está bien, ¿esto es complicadísimo o a veces no tanto? A lo mejor es más simple de lo que creemos.
Que va, cada vez más difícil.
Más difícil.
El tema... Con la salud mental se ha debilitado muchísimo. Está, bueno, igual es porque tenemos más conciencia de ello, ¿no? Y de que antes estábamos un poquito así mal y no le dábamos mucha importancia. Decíamos, bueno, ya se nos pasará. Pero la sociedad en la que vivimos es bastante dura. Nos exige estar al tanto de muchas cosas. Es muy rápida, muy impaciente. Y la verdad es que a ese director le deseo la mayor de las suertes porque tiene que ser muy complicado trabajar con gente que tiene problemas de salud mental.
Sí. Concha, la iniciativa es preciosa, la verdad, y Javier tiene muchas ganas de seguir con ella porque él vuelca ahí su propia vivencia, su propia experiencia. Fíjate, alguien que era conocidísimo como sí, es Javier, sí, que le hemos visto, que nos hemos reído con él, súper divertido en la tele... y que pasa por esa experiencia vital de una depresión gravísima y que además ahora va y se vuelca en los demás.
Para ayudar a los demás y para que ellos sean capaces de salir de ese problema mental que tienen, que a él le ayudó tanto, ¿no? Sabéis que yo sí, creo que todos los viernes hablo de salud mental en el sentido de que tenemos que verbalizar y normalizar que igual que nos duele la cabeza y tenemos un problema en el riñón, hay una cosa que se llama salud mental que nunca se ha tratado, como nos decía Alicia, la gente no iba a los psiquiatras ni a los psicólogos, no hablaba de su problema y se avergonzaban si tenían que ir a terapia porque decían, la gente va a pensar que estoy loca. Todo lo resumían en esa frase, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso todo lo que sea normalizar la salud mental, bienvenido sea, y me parece precioso cómo Javier ha querido eso, ¿no? Si yo he salido, y es verdad que tuve una depresión muy fuerte, si yo he salido, oye, voy a ayudar a las personas que tienen problema como lo he tenido yo para que salgan adelante, ¿no? Un teatro cortito, ya hemos oído a Marta de media hora. Bueno, Alicia sabrá más de los problemas de concentración.
Claro.
Es muy difícil. Entiendo que él estará asesorado por psicólogos y que tendrá ahí una base de un grupo profesional, porque si no, eso es imposible. O sea, es muy difícil.
Fijaros,
porque son personas que hoy están atentos y centrados, pero mañana no. O sea, no es algo que puedas controlar tan fácil.
Claro, es difícil porque además tienes una enfermedad, que tienes un problema de salud mental.
Y es lo más desconocido del ser humano.
Absolutamente,
el cerebro.
¿Eh? El cerebro. Y yo creo que todavía hay que investigar y conocer más el cerebro, ¿verdad, Alicia?
Claro, porque además es que son cosas que no se curan con una pastilla, es que es lo más desconocido.
Sí.
Entonces, bueno, daros cuenta que hasta hace pocos años el homosexual se consideraba una enfermedad.
Madre mía.
Homosexual.
Claro, sí, sí. Claro.
Entonces, es que esto fue en los años, no sé, 70, 80.
Uh-huh.
O sea, que es que no estamos hablando de la prehistoria. Entonces, ojo con esta, porque yo creo que lo hace como una terapia. pero es que cuando una persona, si, a ver, si es un tema de, pues un poquito de carácter depresivo, o sea, de rasgos de personalidad así, bueno, pues está bien. Pero si realmente es gente que tiene una enfermedad mental, ojo, porque se puede volver en contra.
Fíjate,
hay que tener cuidado.
Nos ha llamado la atención de las últimas horas. Nos fijamos siempre mucho en los deportistas. A Concha le encanta el deporte, a mí me encanta el deporte. Sí. Y nos fijamos siempre mucho porque pueden ser modelos para los niños a la hora de empezar, de cómo comportarse en la vida, de cómo luchar, de tener valores, pelear. Estamos hablando, lo hemos hecho ya en la primera hora con nuestros analistas políticos, pero ahora quiero darle otra vertiente. Vamos a escuchar primero a Carlos Alcaraz, que esta noche ha perdido en el US Open en Estados Unidos, en Nueva York, y lo hemos escuchado y luego lo hemos visto en las imágenes que estaba muy triste. Vamos a ver lo que dice.
Es una sensación bastante, bastante rara y la verdad que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia atrás, en tema de cabeza, y no entiendo por qué, porque venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente como que había dado un paso hacia adelante, como que me había dado cuenta que para ganar grandes cosas o Grand Slam había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás, como que no, mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo, y eso para mí la verdad que es un problema.
La semana pasada le veíamos destrozar esa raqueta.
A mí esas imágenes me dieron muchísima rabia porque si hay un tenista que a mí no me guste es Djokovic. Djokovic tiene muy mal perder. Sí. Djokovic se encara con el público, se encara con el juez de silla, rompe raquetas. La última fue contra los postes de la red. Bueno, entonces esta gente que es, como has dicho tú al principio, ejemplo para tantos niños... Esos deportistas de élite no pueden hacer esas salidas de tono. Entonces, que lo hiciera Carlos, a mí algo se me retorció.
Pidió perdón después, tan tremendo.
Ya, pero fue tremendo porque no le dio un golpe ni dos, le dio 14 o 15 hasta que la dejó totalmente destrozada, ¿no? Entonces, yo creo que es que el gestionar las emociones es muy importante, el aprender a ganar, el aprender a perder... Y el que la vida es así, y independientemente de que tenga 21 años, es que es muy joven. Rafa Nadal tenía 19 cuando ganó su primer Roland Garros en 2005. Es decir, que a lo mejor Carlos tiene que hacer más trabajo de terapia y de ayuda para su carácter y su gestión de las emociones que menos entreno muscular. Porque todo lo que se publicó en redes, ya sabemos que las redes son buenas, son malas, sirven para todo, y si te quieren dar, te dan hasta en el corvejón. Y todo lo que se escribió y se publicó, porque todos nos sorprendimos de ver esa reacción de Carlos Alcaraz destrozando una raqueta contra el suelo, yo creo que eso le ha afectado mucho. Sí. Por lo tanto, no estaba preparado para recibir malas críticas. Yo creo, estaba preparado siempre para venga campeón, venga Roland, venga Wimbledon, uy, que te has quedado en la plata, pero te podías haber llevado el oro. Y de repente todos le animamos, venga, vamos, Carlitos, él quiere que le llamemos Carlitos, todos le llamamos Carlitos, pero si Carlitos hace una cosa mal, le vamos a dar. Y no lo ha sabido gestionar, creo yo. Y, por lo tanto, no ha ido bien preparado mentalmente para el US Open.
Y su entorno, que le tiene que ayudar y preparar para cosas como estas, que no, siempre se gana.
Yo a mi hijo también le he enseñado a perder cuando era pequeño, jugaba al fútbol, porque los niños todos quieren ganar.
Hombre,
y claro. Y tienes que enseñar a ganar y tienes que enseñar a perder.
Alicia, ¿qué te ha parecido a ti la reacción que ha tenido esta noche Carlos? Y dice que tiene un problema y que no sabe cómo gestionarlo.
Claro, pero es un problema común, ¿eh? Hoy a los niños no se les enseña a perder. Todos son guapísimos, ganadores, maravillosos, el mejor deportista del mundo. Claro, le tenían que haber... Él ya tendrá a sus psicólogos alrededor. Lo que pasa es que él tendrá un carácter pues que será muy emocional. Sí. Y es muy joven y ha saltado esa emoción, la presión también de todo el verano, de jugar con su ídolo, de que le han encumbrado antes de tiempo. Hay que dejar a las personas tiempo porque no es un ganar una vez y ya está. Vamos a ver si se mantiene, pero este país es así. Este país, igual que te suben, te bajan. Y hay que preparar a los deportistas para eso.
Totalmente.
Porque es un país de crítica feroz o de que te suben arriba del todo y eres el mejor del mundo. Y vosotras que sois personas que habéis estado en la televisión y que os conoce mucha gente, sabéis bien de lo que hablo. Para eso hay que tener la mente muy fría.
Sí, eso es verdad.
Totalmente.
Ya que estamos hablando de gestionar asuntos, emociones y cosas, Alicia, por favor, ¿existe o no existe el síndrome postvacacional? ¿Esto es verdad o nos lo hemos inventado?
No, sí existe, pero existe el síndrome postvacacional y el síndrome vacacional.
Ay, a ver, explica. Anda. A ver, ¿cómo está esto?
El síndrome vacacional que me estás contando, Alicia.
A ver.
Bueno, pues seguro que vosotras conocéis gente que le veis ahí como al final de las vacaciones como un poco amargado o amargada. Que dices, chico, pues si estás de vacaciones, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Que como se te terminan, estás mal, tienes estrés. No. Es que estoy deseando volver a la rutina.
Uy, bueno.
¿Eso no lo habéis escuchado nunca?
Sí. Y sobre todo si tienes niños pequeños.
Claro, que el cole no empieza hasta la otra semana. Y todavía tienen una semana de estar en casa.
Claro, porque para muchas personas el trabajo, la rutina es una liberación. Haces cosas que te gustan, haces tus cursos, igual tu trabajo te apasiona, no has desconectado como querías, pero no puedes trabajar como quieres, tienes que aguantar los horarios de la playa que ya estás hasta el moño de estar con 500 personas alrededor.
Tienes que quedar con todos los amigos habidos y por haber. No hay manera
es
de...
Es verdad, es como el confinamiento. Es que lo del confinamiento es un trauma para mí, porque es que todo el mundo hacía tantas cosas como el verano. Hay que ver todas las cosas, hay que apuntarse a otras excursiones, hay que cenar por obligación todas las noches, hay que beber cervezas todo el día bebiendo, porque el chiringuito, porque luego a la tarde, comerte helados, rompes las dietas. En la playa, aguantar horas al sol, gente que tampoco le gusta. Bueno, pues sentado debajo de la sombrilla, porque si no eres el raro. Un calor que te mueres. No enciendas el aire acondicionado porque gastamos. Entonces con el ventilador todo el día sudando. No te puedes poner el pelo. Con la mona que estás durante todo el año. O sea, eso estresa a mucha gente.
Pero qué agobio, ¿no? Y casi mejor no irse de vacaciones.
Y encima no tienes dinero. Porque claro, tú tienes un presupuesto. Tienes un presupuesto. Pero claro, luego, es que ¿por qué no vamos a comer un día afuera? Venga, una paellita, venga tal. Y luego pensando, ¿y qué vamos a hacer ahora en septiembre? ¿Con los gastos del colegio? ¿Con no sé qué? Es que me veo fatal y agobiada ya los últimos días.
Ay, madre,
la pregunta es, ¿somos felices en algún momento de la vida? Porque yo no lo puedo entender.
Para eso están los psicólogos.
Claro, por eso estáis y benditos seáis, porque es que de verdad, si tenemos vacaciones, protestamos por las vacaciones. Si se nos acaban, me cago en la leche que el lunes ya empiezo a trabajar.
Claro.
Si tengo a los niños en casa, qué coñazo. Si no los tengo ahí, que los echo de menos. Estamos muy mal todos.
Pues sí.
Vamos a ver,
y esa gente que se prepara el viaje del año, ¿no? Y va con amigas y vuelven bien, pero ya no van a volver con esas amigas.
Porque la cosa no ha ido tan bien.
Pues porque es muy difícil la convivencia y lo tienes tan idealizado que el viaje a Bali se ha convertido en vuelvo llena de picaduras de mosquitos, de los ronquidos de mi amiga que estaba hasta el moño y del otro que solo quería salir a ligar. O sea, qué horror. Entonces... es verdad, Concha, nos tenemos que conformar con lo que vivimos y disfrutar de esos momentos. Y no sabemos, es que no sabemos vivir el presente. Por eso está el mindfulness este tan de moda, para vivir el presente.
Oye, Alicia, una pregunta de buenas amigas que estamos aquí para ti, que eres la psicóloga. Tú estás de vacaciones, ¿no?
Yo no, los autónomos, Pilar, nunca estamos de vacaciones.
Totalmente.
Venga, pero estás en la playita, algo descansarás, ¿no?
Es diferente porque la mente está en otro... No es lo mismo hacer unas sesiones online, que estás por abajo con el pantalón corto y descalza, que estar todo el día en el despacho. Porque
no
ahí
es
estás con el rímel puesto.
Ya. Pero
entonces, del sofá a la terraza. Eso sí que es una gozada.
Pero, o sea, ¿tú no te estresas, o sí, o no?
No, yo ya tengo ansiedad acumulada ya de por vida.
Ay, pobre mía, cuando vuelvas. Dios mío.
No,
ya...
pero yo siempre digo que la gente tiene que tener un desahogo, un desahogo. Por ejemplo, el de Alcaraz está fenomenal, porque ese chico necesita, se ve que tiene un carácter que necesita desahogarse bien fuerte y con ira, ¿no? Y no hay que reprimirla, pero lo tiene que hacer en su intimidad.
Claro, entonces, es que lo hemos visto todos, claro.
Es que eso es lo malo, porque él tenía que tener un cuarto de desahogo,
Entonces, un pressing catch de estos.
La habitación del pánico, la habitación del pánico.
Eso, ¿eh?
Claro.
Entonces, pues cada uno se desahoga a su forma. Yo soy una camionera cuando me desahogo, pero solo me escucho yo.
¿Una camionera?
Momento,
a ver, tradúceme esto.
Porque creo que debe de soltar 27 tacos por palabra, me parece a mí, ¿eh? ¿No lo ves?
En ese momento de rabia, pues todo lo... Vamos, que no se me reconoce la niña el exorcista, pero sola.
Yo ¡no! Sola. Pero tú no eres la única, fíjate, porque ¿por qué será que hay veces...
Sí.
Me da igual que sea en la calle, conduciendo, de peatón, da igual, que hay un momento que...
Estallas.
Y sí, sueltas el taco. Oye, te quedas muy
a gusto.
Gusto.
Sí, 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 sí.
¿Esto por qué es?
Que vosotras tenéis unos desahogos porque las dos os gusta el deporte. A mí no me gusta nada, lo sabéis.
Ya.
Siempre os lo digo. Entonces, yo soy más de desahogo mental y de tacos. Entonces, pero claro, no puedo decirlo así de repente.
Ya, claro. Lo concentras todo cuando revientas.
Claro, y vosotras sois de hacer deporte... O sea, se quema mucha adrenalina en el deporte y además es algo que se aconseja en terapia. Yo siempre les digo hacer deporte, yo también lo hago, lo que pasa es que cuando yo lo hago creo que me voy a morir.
¡Qué exagerada eres!
No, estoy todo el rato pensando que la siguiente me da un ataque al corazón.
Poco a poco.
Es horrible. ¿Qué va? Si yo toda la vida, pero... A mí no me gusta, entonces eso de, venga, para arriba, uno, dos, tres, cuatro. Oh, ¡qué horror! Estoy todo el rato mirando el reloj. Pero el desahogo de ir al baño, oye, esperad un poquito, voy a dar un momento al baño, y en el baño digo cualquier improperio y vuelvo tranquila, pues ya sí. Así es el rato de voceo.
Oye, que está claro que todos necesitamos desahogarnos, todos, o sea, cada uno lo hace de la manera que sea, o sí, sea, salir
no
a correr,
hace,
a gritar... Ojo. A lo que sea. Sí. Lo que está feo, que es lo que estás diciendo tú, es que te desahogues en público siendo
claro,
una figura número uno del tenis.
Claro. No se puede desahogar en público nunca. Las personas tienen que saber controlar sus impulsos. Eso de, es que yo soy muy sincera, no vale.
No vale.
Eso no vale.
Estoy contigo.
No, porque no hay que hablar, porque es tu sinceridad que a mí, que tiene un límite donde está mi persona.
Claro, sí,
yo
claro.
No quiero que tú me digas que voy horrorosa, porque yo mi autoestima la vas a fastidiar durante todo el día. Y yo igual me veo guapa, déjame en paz, y es mi vida, soy yo.
Que claro, sí, que
claro,
sí.
claro.
Entonces, hay que desahogarse. Y de las personas que y huir de las personas que no se desahogan, que siempre están igual y además crean consejos de que hay que controlarse. No es verdad. Tenemos que tener una válvula de escape. En todas las dietas hay un día que es comida basura. Hay que hacerlo. Un día que te pones hasta arriba de hamburguesas o pizzas o lo que te guste. Porque no puedes estar siempre controlando tu alimentación. Te amarga la asistencia.
Y además, esto de desahogarse, a mí me lo enseñaron cuando yo ya lo he contado muchas veces, que yo estuve en terapia una larga temporada.
Sí.
Para evitar un ataque de ansiedad que es, de repente, es el globo que estalla, ¿no? Pues,
sí.
¿Qué es eso cuando te da un ataque de ansiedad? No, el ataque de ansiedad no lo controlas.
No, nada.
Y
quieres morir porque es que no puedes respirar. Bien,
sí.
Te enseñan a controlar eso, es que es... Y a mí me acuerdo que mi psicólogo me decía, es como hacer pequeños agujeritos para que se vaya soltando el aire,
claro,
que el
poco.
Globo no llegue a inflarse y que nunca sea ese petardazo del globo que estalla, porque ahí es el ataque de ansiedad. Es decir, que todos tenemos que ir desahogándonos con lo que sea que a nosotros nos sirva para soltar y para no ir acumulando ira, cabreo, cansancio, se acaban las vacaciones, lo que sea que tengas en la cabeza, para evitar estallar.
Claro.
Y no dar tanta importancia a las cosas. Que si te pones a analizar, hay personas que les afecta todo igual, con la misma intensidad, todo lo malo. Pero no es lo mismo discutir con tu hijo o con tu hija que, no sé, que has cruzado el paso de cebra y, bueno, pues no han parado un coche, porque entonces estarías todo el día discutiendo con todo el mundo.
Claro,
entonces
claro.
Hay que saber graduar las cosas que nos sientan mal.
Sí,
y también disfrutar de las cosas buenas del día, porque solo nos fijamos en lo malo del día.
Sí, sí, sí. Oye, quería comentar con vosotros una cuestión que ha ocurrido en las últimas horas. La princesa Leonor ha ingresado ya en la Escuela Naval Militar de Marín, su segundo año de formación militar, y ha ocurrido una cosa que a mí me parece fantástica. Desde que la princesa ha entrado en las Fuerzas Armadas, resulta, son datos del Ministerio de Defensa, que se ha elevado el número de chicas que quieren entrar en el ejército, en la manida, en el aire.
Me parece maravilloso que más mujeres en el ejército, es la leonormanía.
Sí.
Pues fíjate, yo creo que ha sido una niña criada en cuna de oro, si pensamos que es la hija de unos reyes, claro, que no es lo mismo que una familia normal, es decir, a la que le habrán hecho de todo, habrá tenido siempre gente que la ayude, servicio en casa, y de repente puede entrar en el ejército, salir adelante y no solamente hacer las pruebas físicas, sino también las escritas o lo que tengan que hacer. Yo creo que ha sido eso, ha sido un decir que si yo puedo, tú también puedes.
Claro.
Es la hija de unos reyes al mismo nivel, porque además es verdad que la tratan exactamente igual, ¿no? Es alférez, ahora es guardamarina de primera, y la van a tratar exactamente igual que las demás. Entonces, habrá chicas que digan, oye, pues yo puedo. Es decir, si entras en el ejército, tienes un trabajo para toda tu vida.
Hombre, y es formación profesional muy elevada.
Muy elevada, muy técnica, con mucho esfuerzo, sí. Porque la princesa va a tener 8 horas de estudio cada día, aparte de los entrenos, de su poquito de tiempo libre y de todo lo que tenga que hacer. Pero yo creo que ha sido eso, que muchas chicas dirán, pues oye, si en la verdad...
Una posibilidad para desarrollarme.
Y un trabajo para toda la vida, a no ser que cometa ninguna barbaridad. O sea, no es como un funcionario que ya para toda la vida. Pero yo creo que ha hecho mucho.
¿Cómo valoras esto, Alicia? Esa leonormanía llevado a este sitio, a las Fuerzas Armadas, fíjate.
Para mí es el mejor ejemplo de feminismo.
Total.
Pues ya estamos de acuerdo.
Total.
Así de claro, porque es una mujer que se está preparando para reinar, es una mujer que está haciendo un trabajo, teóricamente, de hombre, y no lo está proclamando, simplemente se la ve a ella bien. Es una chica muy joven, pero es una chica muy simpática, que cae bien a la gente.
Tiene una sonrisa maravillosa.
Se está ganando al pueblo, que es lo que se necesita, porque a fin de cuentas ella va a gobernar sobre un país. Bueno, gobernar, no le deja.
Va a ser la
mucho,
jefa de Estado, sí.
La jefa va a representar un país. Y para mí, que una mujer llegue ahí, para mí eso es lo mejor. Y sin taparse nada,
claro.
Maravillosa en su belleza. Para mí eso es la mejor prueba de feminismo. Y si yo tuviera una hija, le diría, mira, si ella está ahí, tú puedes también.
Tú también puedes. Y además que se vayan cambiando estas cifras de 77 guardamarinas que van a entrar con ella en esa promoción. Son solamente 7 chicas.
7 chicas, sí.
Entonces, bueno, a ver si en la promoción del año que viene esas 7 chicas son más.
En el ejército español, en todas las 3 armas, hay 16.000 mujeres. Es el porcentaje de un 13% más o menos. O sea, eso tiene que ir creciendo,
tiene
seguro.
Tiene que ir creciendo. Y Leonor está ayudando mucho a eso.
Mucho.
Y me gusta.
Sí, sí. Además, a ver, la puesta en escena que hemos visto en los Juegos Olímpicos, que ya lo hemos hablado alguna vez, ha sido espléndida por parte de la Casa Real, con la presencia de Leonor, de Sofía, el rey, la reina, la reina Sofía. Yo creo que eso ha ayudado mucho a acercarlo a gente joven. Sí. El Instagram está reventado.
Totalmente, totalmente, porque luego es una chavala que sale con sus amigos, que se va de hamburguesas, o a comer pizza mientras su madre se clava puñales convenientemente, porque la reina Leticia sabemos que es healthy total, pero una chavala de 18 y 19 años, ¿cómo le vas a decir que no se coma una pizza o una hamburguesa? Claro. Es decir, fuera de su trabajo ahora mismo que está haciendo, es una chica absolutamente normal, que las redes sociales, las chavalas la están siguiendo y están diciendo, oye, ¿por qué no? Yo en enero se embarca ya en el Juan Sebastián Elcano.
8 meses, van a estar 7, 8 meses.
Sí. Lo que daría yo por hacer esa travesía. Lo digo todos los años cuando Juan Sebastián
sale,
el Cano
parte, sí.
Buah, qué me gustaría estar a mí ahí, ver todo lo que tienen que ver y hacer todo lo que tienen que hacer y navegar.
Y subirse al mástil alto.
Claro, y navegar con todo tipo de mares, porque la calma chicha es muy amable, pero luego vienen también las tormentas, ¿no?
Sí.
Me apasionaría estar en el Juan Sebastián el Cano, la verdad.
Qué bueno, la verdad que nos encanta.
Bueno, y luego muy gracioso. Sí. Habéis leído que, bueno, aparte de llevar su ropa que lleve para cuando salga y vaya de civil, todo lo que lleva en su maleta tiene que ser fundamentalmente blanco porque está en Marina, que me encanta, y tiene, a ver, por favor, es que lo tengo apuntado porque me ha hecho mucha gracia. Todo prendas blancas, incluso la ropa interior, a los chicos exactamente
también
igual.
Lo mismo.
Tiene que llevar chanclas de ducha, kit de costura, kit de limpieza de calzado, kit de aseo personal y marcador de ropa, como los como niños en el cole.
Como en el cole.
Es precioso, es precioso. Y como una más, pues habrá ido con su marcador de ropa, claro.
Es la vida misma. Bueno, le habíamos pedido a Félix que nos preparara aquí un especial musical del verano. Nos quedan muy poquitos minutos, así que vamos a retomar la rutina un a poquito. Ver. ¿Con qué música lo hacemos? A ver. A ver, ¿quién está sonando? Oh. ¿Cómo les gustan los ABBA, eh?
Oh, y que no pasan de moda y que siguen estando ahí. Ese. Y que sigues bailándolas y que sigues cantando las canciones
claro que
de ABBA,
sí,
¿eh?
Claro que sí, claro que
increíble.
Bueno, danos
increíble.
Dos o tres detalles de cosas que nos van a pasar a partir de la semana que viene, Félix.
Pues para retomar la rutina en septiembre tras las vacaciones va a ser un desafío, pero con una buena planificación. Este cambio va a ser mucho más suave y más productivo. Es fundamental establecer una buena rutina y gestionar el tiempo, pues, de manera efectiva para que no nos haga pesado septiembre. Además, como siempre, es esencial cuidar la salud física y mental para afrontar el regreso a la rutina con una nueva energía, incorporar pues eso, ejercicio físico regular, mantener una alimentación equilibrada o dormir bien son claves para poder gestionar el estrés ahora y mejorar ese bienestar general. Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal, así como rodearse de personas positivas, también contribuirá a un retorno mucho más equilibrado y positivo a la vida cotidiana. Pero eso sí, siempre vamos a echar de menos el verano, como sucede en la canción Que siempre sea verano de Pablo Alborán.
Ay. No, nos ha escuchado, Alicia, nos ha escuchado Félix, ¿eh? Hay que combinar todo, por favor,
claro,
el trabajo y la mente, claro que sí. Bueno, chicas, que ha sido un placer un día más, nos vemos la semana que viene, Alicia, que descanses
sí, de verdad,
si puedes.
Nos vemos físicamente. O sea,
ah, que sí, que te vienes, qué bien.
Ay,
ya
qué
deja
bien.
Las vacaciones, Concha, esta buena mujer.
Ya se viene para acá, ya se viene para los madriles.
Claro que sí, Concha, un beso muy fuerte.
Un
gracias.
Beso para ti, chao, chao.
Bueno, el lunes aquí estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Hay lágrimas que no vas a entender. Si alumbras que sean toda nuestra sombra, si iluminarla luego nos destroza, será mejor dejar de ver. Lo sé, con mis ausencias no te llevas bien.